Se fue Alejandro Fernández en la mañana de LT14 y viene ella, María Castro Giovanni. A las 10 de la mañana, 13 minutos, la recibimos en la mesa de la radio. ¿Cómo va, Mari? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias, Claudio. Bueno, linda música estamos escuchando.
Epa,
¿eh?
Bueno, me gusta.
Bien romántica, viste que se acerca el Día de los Enamorados.
Tenés razón, a
claro.
Esta altura estamos ya ahí nomás. Uy, tengo algunas cositas por comprar, hay que regalar algo, ¿no? Corresponde.
Bueno, a ver qué dice la audiencia, qué se sugiere, qué ha comprado. ¿Cómo piensa celebrar este día tan importante?
Por favor, que no sea muy oneroso el regalo
que me
sugieran, le pido por favor, porque bueno.
Tampoco aquello de lo importante es la actitud. Solamente.
No, es verdad. Algo más, a ver, haremos uso de la creatividad. Bueno, mientras tanto, hay historias que compartir.
Sí, tenemos una entrevista, Claudio, muchas gracias, porque el municipio firmó un acuerdo de cooperación con WADER y la Fundación Mi Reino por un Caballo. A través de este convenio se van a articular acciones para alojar caballos en guarda judicial y administrativa hasta su posterior adopción. En este marco, la WADER, por intermedio de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, ha puesto a disposición un predio de aproximadamente 3 hectáreas que cuenta con las medidas de seguridad necesarias para contener a los equinos. Este acuerdo tendrá una vigencia de 36 meses a partir de su firma. Estamos en comunicación con la fundadora de la organización Mi Reino por un Caballo, Jessica Gilig. Buen día, Jessica, bienvenida a la radio.
Buen día, Mari. Muchas gracias.
Bueno, esta información es muy importante para ustedes porque hace varios años que estaban esperando un predio de estas dimensiones para poder alojar a los caballos, Jessica.
Exactamente, sí. Nosotros tenemos un predio pequeño con el que estamos, van a ser 5 años ahora a fines de marzo, que alquilamos, digamos, pero ya la verdad que hacía varios años nos estaba quedando muy chico. Uh-huh. Así que en búsqueda de algún lugar en comodato o ver de mudarnos directamente pagando un arrendo, logramos llegar a en su momento nos abrió un poco las puertas Sattler, que es el primero que hablamos fue con el rector que estaba anteriormente, y bueno, y él enseguida empezó a ver dónde podíamos encontrar un lugar. También nos ayudó mucho la diputada Karina Ramos, y bueno, y ahí empezamos con todo esto de empezar a ver este espacio y bueno, y hoy se hizo realidad.
¿Cómo es la organización? ¿Cómo se llega a ubicar un caballo a través de la organización de ustedes para una vida mejor, indudablemente, porque esto tiene que ver con la tracción a sangre, el maltrato, los caballos que son sacados de esos estados, ¿no?
Exacto. Y mirá, hay varias vías, digamos, por ahí muchas veces el caballo es secuestrado en la vía pública, digamos, donde viene traccionando el carro, y si se lo ve con alguna cuestión así de maltrato, o lo vienen castigando mucho, o el animal está muy flaco, se lo ve lastimado o exhausto, a través de un vecino que llama por el 911, se logra, digamos, interceptar el animal en la vía pública, y ahí se empiezan a hacer los procedimientos administrativos, digamos. Muchas veces son secuestrados por la ley de maltrato animal, digamos la 14.326, que actúa la justicia, y otras veces, como ya hay tipo está bastante aceitado con los fiscales de atención primaria, son ellos los que dicen, no, mira, nosotros no nos compete, pero sí están infringiendo la ordenanza 9537, entonces mandan le dicen al oficial de turno que hablen al municipio.
Esto
y
es muy,
muchas veces...
Sí.
Llegamos o nosotros o llegamos, o nos llaman directamente, la comisaría por esta tiene nuestros números y bueno, sea que vaya por maltrato animal o por la ordenanza, cualquiera de las dos vías, nosotros siempre damos la guarda judicial, digamos.
Esto es muy importante, Jessica, porque a veces no sabemos dónde denunciar el maltrato animal, en este caso con los caballos, a veces algún vecino tiene maltratado algún animal, lo vemos por la calle, como usted decía. ¿Cómo se hace entonces esta denuncia? ¿A través del 911 en principio?
El 911 sobre todo cuando el animal está circulando, porque digamos, va en la calle y en ese momento está en tal calle y después a los minutos ya está en otro lado. Si el animal está siendo maltratado en un lugar físico, o sea, perimetrado adentro, o se lo ve afuera en un mismo lugar, ahí se puede hacer la denuncia a través de la comisaría de esa jurisdicción, digamos. y ahí, bueno, se hace todos los procedimientos de la misma manera, se eleva a la fiscalía y la fiscalía es como que ordena, digamos, que se la, se, siempre como que el primer paso es que lo vea el veterinario policial, digamos, que es como la base en el que por ahí muchas veces se agarra el fiscal si está para secuestrar o no, por el estado del animal.
Claro,
digamos.
Claro.
También se puede llamar al 911, pero siempre es mejor la denuncia en la comisaría presencial, en donde vos decís la ubicación y demás, es decir, como que tiene un poco más de peso.
Perfecto.
Más seguridad en que vayan a actuar.
A partir de allí, cuando a ustedes les es entregado un animal, ¿lo cuidan, lo recuperan y se pone en proceso de adopción?
Exactamente. Nosotros hacemos todo el proceso de recuperación, dependiendo cada caso. Hay animales que entran con heridas muy superficiales, flacos, deshidratados, que esos son los que salen más rápido adelante, porque son, digamos, por ahí una pasada de fluido, terapia, alimentarlo mejor, desparasitarlo, vacunarlo, y generalmente, a menos que sea un animal muy viejo, que por ahí tienen las dentaduras muy gastadas, cuesta por ahí alimentarse, entonces ahí ya lleva otro proceso de alimentación, generalmente son los que más rápido se recuperan. Y después, bueno, empezamos a hacer todo el proceso administrativo por la 9537 para que nos autoricen la adopción o a través de la fiscalía, digamos, presentando todo el trabajo que nosotros hacemos y por qué por ahí el animal debería seguir en guarda judicial o nos autoricen a por ahí darlo en adopción.
¿Y quiénes son los que están autorizados para
adoptar? Y hay otros
para
que por ahí entran mucho más complicados, como los que nos entraron ahora hace poquito, el domingo, lunes, que esos ya llevan procedimientos mucho más largos, digamos, muchísimo más trabajo, mucho más costo también, y bueno, y por ahí quedan bien, pero qué sé yo, con alguna pequeña lesión, y bueno, eso hay, después se evalúa. Algunos quedan con nosotros para siempre, digamos, los que tienen ya algo crónico, nosotros no lo damos en adopción. Y los que quedan medianamente bien, bueno, hay que ver por ahí qué lugar, porque también por ahí se están, quedan una patita media lesionada, viste, o con un poquito de manqueo, o le queda una fibrosis sosteniéndole por rotura de tendón o cuestiones así, tenemos que ver otro tipo de lugar, ¿viste?
Claro.
Tenemos que evaluar también el lugar y el compromiso. Siempre tenemos un montón de requisitos a los adoptantes, hacemos seguimiento, claro. Vamos a ver el lugar antes.
Claro, digamos, ¿quiénes pueden
en
presentarse?
En esa parte somos responsables, digamos, o sea, ¿ves que, viste, se lo vamos
claro,
a
decir? Un seguimiento, sí, sí, como hacen también las agrupaciones que regalan perros, ofrecen perros o gatos, cuando son serias de verdad hacen un seguimiento. Quería saber, Jessica, ¿quiénes están en condiciones de adoptar un caballo?
Y en condiciones están personas, mira, nosotros desde hace un tiempo hemos decidido sacarlos a todos de la ciudad y alrededor de la ciudad de Paraná, porque ahorita hay mucho robo por este tema de la TAS y hay mucho robo para la faena, digamos, sea la ilegal o la que va frigorífico. Lamentablemente tenemos un problema muy serio a nivel país con el tema este de la faena, sí. Porque la mayoría de los caballos son faenados para que la carne salga al exterior. Digamos, son robados,
claro.
Porque la gente no tiene, dice, el chip, y hay que superar la demanda que hay en el exterior, porque acá en el país está prohibido el consumo de carne equina, digamos. Entonces, como hay tanto negocio a través de esto, nosotros generalmente lo estamos sacando los de la ciudad. Entonces, principalmente eso, y después, bueno, tienen que tener un espacio acorde a un animal de ese porte, poder enfrentar los gastos que conlleva tener un animal así, o si se enferma, llevar el calendario de vacuna, todo lo que exige el SENASA, digamos, y bueno, y obviamente el lugar debe estar seguro, debe vivir gente, agua constantemente, y bueno, sobre claro. todo también que lo quieran tener como mascota, o sea, que no lo usen más, no lo exploten más.
Claro, claro. Mi Reino por un Caballo también trabaja en actividades educativas, de concientización sobre la necesidad de la prohibición de la tracción a sangre, ¿no, Jessica?
Sí, sí. Hemos hecho varias charlas dentro de lo que hemos podido. Cuando nos llaman por ahí a algunas escuelas, así, nosotros vamos, damos charlas. Y es la idea que tenemos con la UADER y la Facultad de Humanidades, de poder brindar esas charlas. Nosotros nos ofrecimos más allá de, digamos, que tenemos este convenio con ellos en el que ellos, los chicos de escuelas técnicas, también hay una facultad que habíamos hablado, que es de salud y higiene en animales, que puedan hacer las prácticas, digamos, en cuanto al cuidado, lo que es trabajar con animales, o sea, con equinos en sí. Nosotros nos ofrecimos para organizar talleres de charlas sobre maltrato animal, sobre el cuidado y demás cuestiones, que influyen con los animales, sobre todo domésticos, y los de granja que los tenemos por ahí acá en la ciudad todavía, ¿viste? Uh-huh. Así que bueno, en ese aspecto sí. Claro. Sí, siempre predispuesto a eso.
Claro, bueno, una buena noticia entonces esto del convenio con la UADER, con la municipalidad, para que puedan trabajar juntos siempre con el objetivo que ustedes tienen de darle una mejor vida a los equinos, en lo que es la Fundación Mi Reino por un Caballo.
Exacto. Sí.
Gracias, Jessica Gilic, fundadora de esta organización. Ha sido muy amable con esta entrevista y bueno, le deseamos que puedan aprovechar este espacio mucho más grande para continuar con su objetivo.
Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por interesarse en esta temática.
Bien, ha sido muy amable. Gracias, que tenga buen día, Jessica.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Gracias, Mari. La seguimos en un ratito, si te parece.
Sí, como sí, no, claro, tenemos más entrevistas. Y vamos a viajar después.
Buenísimo, sí. En este tono romántico, de paso, aprovechamos para viajar también, ¿por qué no? Escuchando alguna musiquita. Ajá, se lleva sus auriculares y va escuchando cada vez que viaja en el avión.
Sí, playlist, sí, la verdad que sí.
¿Dos intérpretes de la playlist que lleva para viajar, Mari?
Bueno, a mí me gusta Chayanne.
Chayanne.
Ponele a ver qué hay, Martín.
Ponele un poquito Chayanne a Mari, te pido por favor, que la tenemos ahí. Hoy tiene ganas de un poco de romanticismo en viernes, ¿cómo no? Chayanne. Chayanne y...
Bueno, Luis Miguel también, con Luis los Miguel. Boleros. Y viste, considerando esta cuestión medio romántica, ¿no? Ahí. Si no podría elegir. Ay, mire, escuché. Qué maravilla. Este señor que con la edad madura además se ha puesto cada día más lindo.
Yo hace mucho que no lo veo, Chayanne, no sé qué anda, pero...
Pero siempre lindo igual.
Lo vamos a
seguro googlear. Que muchas de nuestras oyentes comparten
seguro,
este sentimiento.
No. Y este momento, estaban palmo y palmo, Chayanne, Ricky Martin con sus canciones románticas. También lo anotamos. Sí. Venga, para la bolsa también a Ricky Martin.
Aparte, bueno. yo escucho estos cantantes con mi hija, que tiene
claro,
22
supuesto.
Años y ella
y
también
se engancha también.
Sí,
se engancha también la nena
se
cantando Chayanne.
Tiene también sus gustos, ¿no?
Ah, por supuesto.
Pero también se engancha con esto. Y a veces ella pone música para mí y elige a estos cantantes.
Y nos enganchamos nosotros también con alguna de las entrevistas con Mari Castro Giovanni esta mañana. Gracias, Mari. Sí. Son las...